Bueno, hermanos, vamos a concentrarnos entonces en el texto principal de la mañana. Buenos días para todos. Ya casi estamos llegando a las buenas tardes. Nos está pasando muy rápido el día. Gracias, Señor, que nos permitió llegar. La mañana no se vislumbraba tan prometedora en cuanto a la lluvia. Parecía que nos iba a llover y no nos iba a dejar llegar a buen tiempo aquí en nuestra casa. Pero bueno, estamos aquí, vamos a compartir con el Señor para disfrutar de su mensaje. Esta mañana, ahorita temprano, estuvo Arturito evocando un texto relacionado con la oración, que me parece bueno evocarlo para lo que les quiero colocar de mensaje o de ejemplo. Sabemos que cuando tenemos algún momento de dificultad, gracias, algún momento de dificultad, de necesidad de hablar a solas con el Señor, nos sirve mucho cuando lo hacemos en silencio o en la oscuridad, cuando estamos muy a solas. No sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido la oportunidad de orar de bien noche, bien de madrugada, como que la relación con el Señor es más cercana. De pronto cuando uno evita distracciones, ¿cierto? Cuando no hay nada que de alguna manera quite los pensamientos de uno delante del Señor. Y en ocasiones se trata de poder orar con fervor. Esta mañana vamos a orar acerca de la necesidad y la importancia de orar con fervor. Y entonces les tocaba el texto que nos mencionó Arturo. Tenía que ver con Josafat, ¿recuerda? Josafat clamó al Señor en un momento en que se veía todo perdido. Había una multitud gigantesca de amonitas y moabitas que venían a tomarse Jerusalén, venían a derrocarlo. Y el Señor obró de una manera milagrosa. La historia nos dice que el Señor obró para que entre ellos mismos se mataran, entre los enemigos de Dios. Así que cuando se levantan ellos por la mañana, se dan cuenta que ya no había enemigos que combatir. Pero aparte de eso, hay otras historias. De hecho, hay múltiples en las que se ha clamado y el Señor ha respondido. Recuerdo otra, por ejemplo, pasa más o menos siglo y medio después, y es a Ezequías, también en Jerusalén, donde vino Senaquerib al mando de los asirios, y el Señor intervino en una noche y dice que el ángel del Señor mató a 185.000 asirios. Así que a la mañana ya no había contra quién pelear, porque el Señor se había encargado de una situación muy difícil. El contexto también es que Elías humilló su corazón junto con el pueblo, oró fervientemente, así como Josafat, pidió la bendición y la liberación y el Señor entregó. Pero para que entendamos mejor, tenemos que tratar de sentarnos o colocarnos en los zapatos de estos personajes y ver que la situación era realmente angustiosa. ¿Hemos tenido situaciones angustiosas? Bueno, empecemos por allí. Porque solemos orarle al Señor, pero quizás nos falta clamarle. Quizás tomamos las oraciones muy a la ligera. Quizás se nos está olvidando ayunar y orar. Teniendo en cuenta también que el concepto del ayuno no es para pretender algún favor de Dios porque yo hice un sacrificio. El ayuno no es ganar el cielo por obras. El ayuno es dejar descansar la parte digestiva para que la sangre se purifique y para que haya mejor conexión cerebral con el cielo. Porque por medio del cerebro es que nos conectamos con el Señor. Bueno, esto simplemente es un preámbulo para un pasaje que les quiero pedir que busquemos todos y lo leamos. Mateo capítulo 26, por favor. Porque vamos a leer un ejemplo de una oración angustiosa que nos sirve a nosotros para estos momentos tan importantes de la historia de este mundo en donde estamos parados. Mateo capítulo 26, y vamos a arrancar en el versículo 36, la oración en el Getsemaní. Versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allí a orar. Llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ahí llega el que me va a entregar. Ahora, el punto aquí es, ¿por qué se encontraba Jesús con esa sensación de abatimiento, desasosiego, tristeza, esa pena profunda? ¿Por qué era? Sabía lo que iba a afrontar. Sabía el momento que se avecinaba. Sabía que él iba a morir por los transgresores. Es decir, estaba acercándose un momento en que él se iba a apartar de la presencia del Señor, o el Señor iba a apartar su bendición sobre él. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 4, nos dice que el pecado es transgredir la ley. El pecado es transgresión de la ley. Pero Pablo en la carta a los Romanos les dice que en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. O sea, si transgredimos la ley, debemos morir. Pregunta, ¿ustedes han escuchado o les han dicho o son conscientes de la frase que dice Jesús murió por mí? ¿Qué significa que Jesús murió por mí? Por mis pecados. ¿Pero por qué murió por tus pecados? ¿No podía simplemente perdonarnos y no morir? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Tenía que haber muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, la provisión para cada uno de nosotros, solo la muerte de uno podía ser válida para perdón de todos, la muerte de Jesús. De ahí el sistema de sacrificios que se hicieron antes de que Jesús viniera a este mundo. De ahí que con su muerte, este es el verdadero Cordero de Dios, ya no haya más necesidad de sacrificios de animales. Simplemente por la fe somos aceptos en el cielo. Sin embargo, nos falta hacer algo para aceptar al Señor. ¿Qué debemos hacer? Ya no sacrificamos animales, sino ¿qué hacemos? ¿Y cómo manifestamos la obediencia? ¿Alguien nos dijo? ¿Qué acto físico representativo? El bautismo por inmersión. Eso sustituye el sacrificio de animales para aceptar al Señor como Salvador. Bueno, esto es importante que lo tengamos claro para que vivamos el padecimiento que tuvo Jesús en su momento cuando estuvo allí en Getsemaní. La divinidad estuvo en la presencia tanto en Moisés como en Elías, había llevado a estos mismos tres discípulos. ¿Para qué? La enseñanza para los discípulos, cuando vieron cómo el Señor Jesús fue en cierta manera cubierto por una divinidad, se reveló su divinidad, ese momento iba a servir de fortaleza para los discípulos para esos momentos que se avecinaban. Es decir, ¿cuáles momentos? En los momentos donde iban a ser separados de su maestro, donde le iban a ver crucificado y donde le iban a ver muerto y ya sin esperanza. Entonces el mensaje era para ellos. Para los que iban a presenciar esto, se les dio la posibilidad de estar allí en la transfiguración. Sin embargo, hay una segunda aplicación también que es importante y acertada para este momento. Es que en ese momento de debilidad que estaba pasando Jesús, ellos debían haber sido el apoyo para Jesús. ¿Jesús sufrió como ser humano? Sí. ¿Sintió angustia, pena, soledad, tristeza, dolor? Cuando el Señor les pide que oren y velen, ¿qué han debido hacer? Allí estaba el discípulo amado, el que reclinaba su costado, su cabeza sobre el costado de Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué no estaba orando por su maestro? ¿No lo amaba tanto? Pero el Señor les había pedido, vengan, oren. Y lo ven angustiado. Al Señor lo llevan casi que en una condición crónica porque estaba muy débil. Y el Señor les pide que oren, y en vez de orar, lo tomaron por poca cosa y les ganó el cansancio y durmieron. Y allí estaba Pedro, el que había dicho, por ti, hasta donde sea que haya que ir, pero yo nunca te traicionaré. Y sin embargo, Pedro también se quedó dormido. Le dice el Señor a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Entonces el Señor también estaba anhelando esa compañía. Entonces era como una especie de entrenamiento por el que habían pasado previamente esos discípulos allí en el momento de la transfiguración, precisamente para poderlo poner en práctica en esos momentos difíciles que estaban presentándose y que se iban a avecinar. Entonces el Señor necesitaba ese tipo de apoyo. Pero viene por otro lado la confrontación. No es solo que la presencia del Señor se esté apartando y de una manera que no alcanzamos a comprender, le estaban siendo adjudicados a Jesús los pecados de los de Clarita, los de Ludari, los de César, los de todos nosotros acá. Pero ¿saben cuáles más? Los que vivieron en su momento. ¿Y saben los de quién más? Los de todos los que vivieron 4.000 años desde él hacia atrás. ¿Y saben cuáles más? Los que vivían los que vivieron desde él hasta acá, o sea, todos nosotros. Antes y después. Entonces es una agonía que no alcanzamos a comprender, pero él la estaba viviendo porque implicaba la separación completa del Padre. Por otro lado, estaba Satanás asediándolo con todo tipo de tentaciones. Le estaba diciendo, parafraseando, ¿para qué va a hacer esto? ¿Recuerdan la tercera tentación? Dice, tengo poder sobre todo esto. Si te postras y me adoras, todo esto te daré. O sea, ¿qué necesidad de ir a morir ahorita a la cruz si yo le puedo dar todo lo que se necesita? Aparte de eso, ¿no que tanto lo apoya ni tanto que lo ama? Usted sabe que el que apoyaba su cabeza sobre su pecho, dentro de poco va a salir corriendo y lo va a dejar abandonado. Usted sabe que usted va a morir por aquel que dentro de poquito lo va a negar 3 veces y va a maldecir contra usted. ¿Sí? Usted va a morir por todos aquellos que lo van a despreciar en el futuro. Usted va a dar la vida por ellos y sin embargo lo van a tomar en poca cosa, lo van a despreciar y lo van a abandonar. Y esa era la tentación que lo estaba acosando constantemente Satanás a nuestro Señor Jesús, con el propósito de debilitarlo y ojalá hacerlo rendir a este plan de intercesión que él tenía y que era necesario que se cumpliera. Sin embargo, el Señor Jesús sabe que todo pende de un hilo, que si pierde esta batalla va a quedar en completa separación de su Padre por toda la eternidad. Si se deja vencer, si es tentado y cede ante el pecado, va a ser separado por toda la eternidad de su Padre celestial. Luego la agonía no era poca cosa. Hay un detalle adicional que no encontramos acá, pero sí lo encontramos como complemento en el libro, en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar el capítulo 22 de Lucas. Arrancando este mismo tema, lo podemos tomar desde el versículo 39. Y no vamos a leerlo todo, sino solamente uno. El versículo 43. Bueno, 42 y 43. Diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo confortó. ¿Qué era lo que había hecho Jesús antes? Si quieres, aparta de mí esta copa. Y vino el ángel y lo confortó. O sea, que vino el ángel y le quitó la copa que tenía que beber. Vino el ángel a fortalecerlo, a consolarlo, para que esa angustia, en cierta manera, fuera aliviada. La depresión se fue, la angustia siguió hasta el final, pero la fortaleza que él necesitaba le fue entregada en este momento. El Señor Jesús, nuestro Salvador, sudaba gotas de sangre por la angustia que estaba viviendo en ese momento. ¿Cuál es esta copa que Jesús le estaba diciendo al Padre que si era posible le fuera quitada, que fuera pasada? En Apocalipsis 14, dentro del mensaje de los tres ángeles, encontramos que el tercero dice que ha de venir para aquellos que reciban la marca de la bestia, los que se aparten del Señor y no reciban su sello, va a venir el vino de su ira, el vino de la ira del Señor, vaciado puro del cáliz de su ira. ¿Qué representa eso respecto a la copa que estaba por beber Jesús? Representa el castigo que han de sufrir todos los pecadores cuando la sentencia les sea dada y sean apartados por toda la eternidad de la salvación y del Señor. Ese vino de la ira del Señor lo van a tener que beber los perdidos y será una agonía indecible. A eso se estaba enfrentando el Señor. ¿Por qué? Porque se estaba apartando de su Padre Celestial. También es una manera que nosotros debemos entender cómo es de horrendo el pecado para nuestro Padre Celestial. que aún así fuera en su propio hijo, que se hubiera reflejado o expresado ese pecado, que no era de él, pero era de otros, tenía que necesariamente separarse de él, porque el Señor ama al pecador, pero odia y desprecia su pecado. Y el pecado debe tener una paga, luego de olvidarse esa sentencia. Entonces, tengámoslo claro, ¿qué representaba entonces esa copa? La copa que tuvo que beber Jesús, la separación del Señor en lo que correspondía por toda la eternidad. Si se perdía todo, si perdía la batalla, estaba todo en juego y se perdería. Así que el Señor necesitaba que se orara por él, anhelaba hallar el consuelo por medio de sus discípulos, pero no lo encontró. Vamos a tratar de enfocarlo con el concepto de lo que les decía en un principio el título, que es con la oración fervorosa. Nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo de lo que es orar con fervor. Él estaba orando con fervor en esos momentos de Getsemaní, porque él sentía angustia. Allí en esa noche fría, en Getsemaní, lo único de lo que él tenía para aferrarse era el suelo frío. Y sin embargo estaba hablando con el Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En ocasiones nos toca pasar por los momentos de angustia donde queremos que la copa pase rápido, ¿cierto? La angustia pase. No queremos beberla, pero en ocasiones nos toca beberla, el Señor nos hace beberla. ¿Cuál será el propósito? Que el Señor quiere que aprendamos algo, y es de diversas maneras que hagamos su voluntad y confiemos que Él está al control y nos va a llevar a buen término. ¿Por qué es importante en los tiempos de hoy orar con fervor? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oraron con fervor? ¿Esta mañana, cuando se levantaron? ¿O anoche? ¿O la semana pasada? El momento final de la historia de este mundo, si estamos con vida, nos va a llevar a orar con fervor extremo. Porque ustedes saben que el momento difícil viene, donde nos encontraremos con persecución, señalamientos, desprecio de la familia, nuestra vida, nuestro trabajo va a estar en juego, va a ser retirado. Tendremos amenazas de muerte y oraremos con fervor. Y si se nos permite llegar a la última etapa, al último momento del tiempo de angustia de Jacob, la necesidad de orar con mayor fervor va a ser mucho más fuerte. ¿Cómo llegamos a ese momento de orar con fervor si no hemos aprendido a hacerlo de ahora en las cosas más pequeñas? Si para esa gran prueba tan grande no estamos acostumbrados, porque hemos rechazado la prueba pequeña y no hemos orado con fervor, ¿cómo nos prepararemos para ese momento? Martija.
No, ahora quería preguntar.
Señor.
¿No se sabe cuánto dura el tiempo de angustia?
No se sabe. ¿Cuánto dura el tiempo de angustia? Bueno, hay un tiempo de angustia previo que no sabemos cuánto tiempo va a ser, semanas o meses. Sí, pero cuando llega el tiempo de angustia, al final el tiempo de angustia de Jacob, que va en el contexto entre la tercera y la séptima plaga, yo anhelaría que fuera unas horas, pero eso no va a ser así. Va a tener un desarrollo de días, porque viene una consecución de plaga sobre plaga sobre plaga, y donde las naciones están airadas para darle la última estocada al pueblo de Dios, el decreto de muerte. Y para que sea un decreto de muerte, primero tienen que legislarlo. Así lo legislen todo en un solo día, pero nos va a tomar una cierta cantidad de días, no sabemos cuánto. Yo anhelo que sea el tiempo corto, pero el Señor nos ha prometido que el tiempo será cortado, si no nadie se salvaría. Pero no tenemos una certeza de cuánto tiempo como tal se ha dicho. Entonces, para ese tiempo final de preparación, es importante que desde ya comencemos a orar con fervor. ¿Qué es orar con fervor? ¿Alguien ha podido orar con fervor por alguna necesidad? Sí, nosotros si tenemos algún familiar que nos duele, algún amigo, oramos con fervor. Entre más estrecha el círculo, sea un hijo, sea un hermano, sea la mamá, más fervorosamente oramos. Pero si nos toca el Señor, o nos permite que seamos tocados, con más fervor oramos. Porque es la necesidad extrema la que nos lleva. Pero el Señor no quiere necesariamente que seamos tocados en dolor para orar con fervor. Él quiere desde ya que simplemente como lo hacía Jesús, que hablemos con Él y le entreguemos de corazón cada necesidad, y hablemos constantemente y le entreguemos cada uno de nuestros proyectos. Pero ¿cuánto estamos orando nosotros? No somos capaces de orar ni una hora. ¿Cierto? Hace Pedro, no fue capaz de orar ni una hora, ¿no? Leemos allí, mírelos, durmiendo. Y Jesús sí orando y con la necesidad de que oraran por él, que lo acompañaran, ni una hora fueron capaces. Y empezamos a orar esta noche. Vamos a poner el propósito de esta noche de orar, siquiera una hora cuando, antes de dormirnos. Vamos a ir a las 9 de la noche que vamos a dormir. 9 y 5, ya los pensamientos se fueron. 9 y 10, estamos llegando a Marte. 9 y cuarto, pegamos el brinco y me dormí. No todos, pero es una tendencia muy dada porque nos falta de verdad orar. No es por cantidad, sino es la necesidad de encontrarnos en el Señor con mucho fervor en la oración. ¿Sí? Y entonces nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo de lo que es orar con fervor porque lo necesitamos y lo necesitaremos. Dentro de la experiencia que nosotros debemos llevar para afianzar un carácter, debemos tener en cuenta varias cosas. La primera, para prepararnos para los momentos que se avecinan, debemos conocer más de la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Qué es conocer de la palabra del Señor? Que tenemos que estudiarla, tenemos que grabar los conceptos, debemos tener claro qué fue lo que quedó escrito y por qué es para nuestro bien. Si tenemos la idea clara con el estudio de la palabra del Señor, el carácter será edificando mejor. Tenemos que caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Quién caminó con Dios en la Biblia? Enoch. ¿Y a los cuántos años murió Enoch? Enoch no murió. ¿Por qué? Pues porque el Señor se lo llevó. ¿Pero por qué se lo llevó? Porque caminaba con Dios. Entonces, ¿qué es caminar con Dios? ¿Pasar tiempo con Dios? ¿Poner todo en manos de Dios? Yo le pongo al Señor todo en la mañana en la oración, en las 7, y me olvido de Él. A las 10 de la noche, cuando voy a orar otra vez, me acuerdo, ¿cierto? Entonces debe ser algo más. ¿Todo el día?
Dios se lo llevó porque la mente de Él, la mente de Él ya no estaba aquí en la tierra, sino estaba con Dios.
También. Entonces, mire, orar, caminar con el Señor es sentir o vivir la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Estoy en la iglesia, estoy con el Señor. ¿Salgo de la iglesia y me olvido del Señor? No, mientras voy caminando, voy con el Señor. Mientras estoy emprendiendo un proyecto, voy con el Señor. Mientras estoy haciendo algo por los vecinos, estoy con el Señor. Cuando estoy cocinando, estoy con el Señor. Cuando estoy viendo algo, estoy con el Señor. Porque de esa manera me cuido. O sea, ¿sería yo capaz de ver algunas cosas, de hacer algunas cosas, de estar con cierta compañía si el Señor estuviera conmigo en ese instante? Entonces pensemos que nuestros casos son examinados en el cielo con mucho detalle. Con mucho detalle, Vilma. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Entonces, si yo estuviera frente al Señor, ¿sería capaz de pensar eso sabiendo que Él lo sabe todo, conoce mi pensamiento? ¿Sería capaz de hacer algo si estuviera en la presencia del Señor cuando sé que eso va en contra de su voluntad? Y entonces ahí entraría de verdad el temor del Señor. Entonces se trata también de aprender a caminar con el Señor. Gálatas 5:16 nos dice algo interesante. 6:15, perdón, Gálatas 6:15. Perdón, 5:16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué es vivir con el Espíritu y qué es vivir con la carne? El Espíritu, vivir con el Espíritu es caminar con Dios. Vivir según la carne es caminar sin Dios. Ahí es donde uno comienza a decir, hago lo que quiero, me muevo como quiero, me gusta esto, no cedo a mis deseos, no tengo dominio propio, luego vivo según la carne. Pero vivir según el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. De hecho, ahí el versículo, ese segmento termina con algo interesante. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Interesante, un versículo que utilizan mucho los que dicen que no estamos bajo la ley. Si estamos bajo el Espíritu, si el Espíritu Santo nos guía, de hecho, les voy a invitar lo que decía Arturito, la clase esta tarde tiene que ver con el Espíritu Santo y las iglesias pentecostales. ¿Qué es entonces no estar bajo la ley, estar bajo el Espíritu? Tenemos 10 minuticos, se los voy a explicar en un minuto. ¿Cuándo yo estoy bajo la ley? cuando estoy bajo la ley, voy a ponerles aquí el ejemplo de, voy a ponerles el semáforo que está aquí, el regulador de velocidad que está aquí antes de atravesar hacia Tocaima, de salir, de terminar Tocaima. Si yo voy por debajo del límite de velocidad, no tengo ningún problema, ¿cierto? No estoy preocupado por eso. Si me paso el límite, creo que son como 40, si me paso los 40, ¿qué sucede? Enseguida llega la infracción, viene la multa, esa que sí tiene cámara, me llega la infracción. Cuando me llega la infracción, yo estoy bajo la ley. ¿Por qué se activó la ley? Porque la infringí. Mientras no infrinja la ley no puede estar sobre mí. No estoy bajo la ley. La ley se activa cuando yo la infrinjo. Porque el pecado es infracción de la ley. Cuando no estamos bajo la ley, no es que la ley sea abolida. Quiere decir que mientras yo permanezca en el Espíritu, mientras hago la voluntad de Dios, mientras yo camine con Dios, con Enoch, la ley no puede enseñorearse de mí. La ley no puede decirme ladrón, adúltero, infringidor del sábado, codiciador, adorador de imágenes, porque no estoy infringiendo la ley como tal. De eso se trata. Pero devolvamos. Si vivimos según el Espíritu, estamos contrario a la carne. Entonces, ¿cuál es la invitación? A mantenernos en formación de carácter para el tiempo final. Y finalmente, un escrito está. Tenemos que aprender a defendernos con un escrito está para que podamos resistir la tentación, así como le pasó a nuestro Señor Jesús cuando tuvo que enfrentar a Lucifer, a Satanás. Bajo un escrito está, no pudo vencer en la tentación. Vamos a ir cerrando la idea de qué tiene que ver esto entonces con nuestros días. ¿Cuál fue el versículo inicial, el que se leyó aquí al frente? El de abertura bíblica de hoy. ¿Segunda de Crónicas? No. Jeremías 36, 7, ya casi. Jeremías 37, por favor. Vamos todos a buscar Jeremías 37. Jeremías 37 nos dice: ¿cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante? Tiempo de angustia para Jacob, pero aquel día será librado. ¿Cuál es el tiempo de angustia de Jacob? ¿Cuál fue el primer tiempo de angustia de Jacob? ¿El primero cuál fue? Cuando Jacob clamó al Señor y oró con el ángel, luchó con el ángel toda la noche, porque sabía que su hermano Esaú venía para cobrarse la vida de él por la trampa que le había hecho, por el robo que le había hecho. Y Jacob clamó y dijo: no te suelto, Señor, hasta que me bendigas, hasta que tenga la certeza de que mi vida, la de mis esposas, mis hijos, de mi siervo, de todo lo que tengo acá, va a ser preservada en tus manos. Tiempo de angustia de Jacob que estamos leyendo acá, obviamente no se refiere a ese pasaje, porque es un tiempo pasado, sino es un evento futuro. El tiempo de angustia de Jacob que nosotros conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene que ver con ese tiempo donde se cerró el tiempo de gracia y los salvos van a estar luchando, clamando, luchando con el Señor, diciendo: no quiero nada con el pecado, no quiero nada que tenga que ver con el originador del mal en este mundo. Le clamo al Señor y me entrego a Él y necesito la certeza de tu perdón y salvación. La lucha de Jacob, el tiempo de angustia de Jacob, del tiempo final, tiene que ver con la agonía que vamos a vivir cada uno de nosotros en buscando encontrar al Señor, en momentos en el que estaremos completamente solos en la lucha agónica para encontrar la certeza del perdón de nuestro Señor. Estaremos como Jesús en Getsemaní. Entonces, el tiempo de angustia de Jacob se vio por medio de Jacob, pero tenemos un ejemplo en lo que vivió Jesús. Lo que Jesús estaba viviendo era una completa separación del Padre. En el tiempo de angustia final seremos dejados solos para que tengamos que pasar por esa agonía, lo que ayudará a edificar completamente nuestro carácter. En ese tiempo de angustia, las imperfecciones que hayamos tenido quedarán eliminadas completamente, porque la angustia nos ayudará a limpiar completamente el carácter. El que sea justo, siga siendo justo. Por otro lado, los perdidos, el que es inmundo, siga siendo inmundo. Lleno allá. Voy a llevarles a la conclusión. Espero que nos haya quedado por allí en el contexto la idea central. El ejemplo de Cristo en Getsemaní es la experiencia que cada uno de nosotros tendrá que vivir en el tiempo llamado angustia de Jacob, en el que tendremos que depender únicamente de la voluntad del Señor, porque no tendremos ningún apoyo de tipo humano. Preparémonos desde ya orando con más fervor, más dependencia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. De un escrito está, de un caminar con Dios como en el ejemplo de Enoc, ¿sí?, para que podamos avanzar. Entonces, invitación. Vamos a cerrarles acá para que nos podamos llevar algo claro en la mente. Cuando Jesús oró, no lo hizo solo por él, lo hizo por todos los salvos de todas las edades. A pesar de lo que venía, él sabía la traición de la soledad en que le iban a dejar sus discípulos, y sin embargo dio su vida por todos. Pasó por una agonía indecible al punto de sudar gotas de sangre. Es una experiencia que ahora no poseemos. No estamos listos para los tiempos finales porque es una experiencia por la cual no hemos pasado. Por más angustia que se haya podido vivir en este mundo, no se ha pasado aún por la angustia final, la gran persecución que se ha de vivir. Nuestro país tiene muchísimos ejemplos de grandes angustias por la violencia que hemos vivido. Sin embargo, eso aún no alcanza a compararse con el tiempo de angustia definitivo donde este mundo estará absolutamente enloquecido persiguiendo a los hijos de Dios. Y si estamos con vida, en ese momento tendremos que clamar. Ojalá aprendamos a clamar desde ahora y a vivir eso. ¿Qué necesitamos para a partir de hoy orar con mayor fervor? ¿Necesitamos que el Señor nos haga pasar por el fuego? ¿Quieren que el Señor nos haga pasar por el fuego para clamar? No, yo no quiero tampoco eso. Por eso quedó escrito lo que está escrito, quedó escrito para nuestro bien, para nuestra enseñanza. Luego, si quedó escrito, es aprendamos que tenemos que buscar al Señor de corazón. Le pedimos que nos perdone. Le pedimos que nos ayude a eliminar faltas. Le pedimos la bendición para edificar mejor nuestro carácter. Que nos ayude a caminar completamente con Él como lo hizo Enoc. Mantener ese sentido de la presencia constante del Señor con nuestras vidas. ¿Cree que lo pueden lograr, hermanos? Vamos a esforzarnos en ese orden para orar con mayor fervor. Entonces necesitamos orar por la conversión de nuestras vidas, pero oremos también por los que están a nuestro alrededor. ¿Ustedes quieren ir al cielo solos o quieren ir con los seres que aman? Y estamos orando con fervor por ellos. De verdad estamos clamando, lanzando lágrimas de anhelo y necesidad por nuestros seres amados o por los que tienen algún problema grande. Nos falta clamar mucho. La invitación igual no es para que quede como un regaño, obviamente que no, sino es más una invitación a que de verdad tomemos conciencia de que debemos clamar. Clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún esté hablando, yo habré oído. Isaías 65:24. Vamos a colocarnos en pie y vamos a entonar el himno número 107. Les voy a pedir un favor. Así como es importante que oremos con fervor, también lo cantemos con fervor. Los que cantan, o el cantar, se dice que es orar dos veces, ¿no?, cuando se le canta al Señor. ¿Cuál es la intención? Que de verdad vivamos lo que estamos hablando, que cantemos con fervor, que es alabanza para el Señor. Acostúmbrense a eso. Alguien me decía el otro día, hablando de los hermanos de iglesia en general, no Rocaterna, sino en general, me dice, mira a los hermanos, y se va a dar cuenta que no cantan, porque se han acostumbrado tanto a la rutina de ver un mensaje ahí al frente y un himno que pasa y pasa, que realmente no están concentrados en la palabra y en lo que están cantando. Entonces, vamos a hacerlo con la intención de alabar al Señor y darle gratitud con nuestra expresión por todo lo que Él nos da. Canto el gran amor.
Primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él. Y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo.
Vamos a colocarnos de rodillas y terminamos con una oración. Padre nuestro, gracias por la vida de tu Hijo por nosotros. Tenemos claro que tú lo entregaste para que nosotros no tuviéramos que morir. Por eso sabemos que Jesús murió por todos nosotros. Ayúdanos para valorar ese sacrificio, a entender que no debemos tener ningún negocio con el pecado, en las cosas que leemos, vemos, la música que escuchamos, los lugares que frecuentamos, las amistades malas que tenemos, muchas cosas que no están bien en nosotros. Es importante que nos ayudes a retirarlas de nuestras vidas, que nos ayudes en este proceso de transformación. Por medio de tu Hijo, Señor, pedimos esa bendición, el perdón por todos nuestros pecados, y pedimos tu Santo Espíritu para aprender a orar en el Espíritu, para que tu Santo Espíritu, nuestro Dios, sea nuestra compañía al momento de presentarte nuestras peticiones. Ayúdanos, por favor, para aprender a clamar, a orar con fervor, para entregarte nuestro corazón. Tú has dicho que vendréis a mí, oraréis, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Que esa sea una realidad en nuestras vidas, que te aprendamos a encontrar con todo nuestro corazón. Nuestro Dios, por favor, que el mensaje que hemos compartido en esta mañana quede fijo, que lo vivamos a partir de ahora y que en cada momento en que nosotros vayamos a orar, lo recordemos, sobre todo en especial en los momentos donde estamos en silencio contigo, en intimidad contigo, para que nuestras vidas de verdad sean transformadas. Guarda a nuestros seres amados donde quiera que se encuentren en esta mañana, en este día de reposo. Protégeles, bendice a cada familiar, amigo, hermano que queremos que llegue a tus pies, para que por favor en sus corazones también se genere una transformación. Ayúdanos a hacer una obra en ellos, con clamor y con fervor. Gracias por escucharnos, por recibirnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, Padre Santo. Amén.